Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Así.
O así.
O mejor así.
No importa cómo lo haga, besar siempre es bonito.
Pruébelo usted mismo, en ayunas bajo un palo mango en la montaña rusa sobre la luna.
En todo momento, besar siempre es bonito. Compruébelo, un beso puede cambiar su mundo.
Con este mensaje sobre el beso, terminamos el mes de febrero e iniciamos el mes de marzo.
Hoy vamos a tener una charla muy interesante con dos invitados muy especiales. Se trata del doctor Rodrigo Álvarez Revelo y Luis González Porras. Los voy a presentar para que a los oyentes de nuestro enlace informativo para que diga quiénes son ellos. Y vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a reflexionar sobre la vida humana con este par de personas que nos van a enriquecer con algunos temas que están en el tapete en Costa Rica y que muchas veces no nos detenemos a discutir y hablar de estos temas, o cuando los oímos, lo oímos de forma sesgada. Lo voy a dejar primero con el doctor Rodrigo Álvarez Revelo y después con Luis para que salude a los oyentes.
Adelante, muy doctor. Amable, un gusto estar acá, un gusto enorme, porque ni siquiera me pasaba por la cabeza que podía estar yo por acá. Así es que muchísimas gracias por aceptarnos y aceptar nuestra forma y nuestro pensamiento. Y estoy en disposición de lo que preguntes y lo que quieras.
Y don Luis, que es un viejo conocido del ICER, porque él ha trabajado en todo lo que es el mundo de la publicidad, también es escritor de cuentos, pero también trabaja mucho en la parte de investigación junto con el doctor, que nos ha como puesto los datos y nos va a ayudar a ordenarnos desde el punto de vista de la parte jurídico, legal, de este tema que ahí pronto lo vamos a ir desarrollando. Bienvenido, Luis.
Bueno, muchas gracias por invitarnos. Sí, un poco escritor, pero sobre todo abuelo.
abuelo es la medalla.
Muy bien. Usted escribió un artículo muy interesante que es el que nos va a servir de base para entender este tema. Reflexiones sobre la vida humana. Vamos ahora a estas nuevas tendencias antivida, le llamo yo, ¿verdad? Ahora con esto del aborto que se llaman, bueno, no con Luis,
terapéutico.
Le llaman aborto terapéutico, pero que en realidad no debería llamarse así, porque según lo que nos cuenta el doctor, una cuestión de terapia es cuando se cura algo, no cuando se interrumpe una vida, digamos, desde el punto de vista médico. Muchos temores que tienen muchas personas es que esto abra la puerta para despenalizar el aborto, que en el fondo es un abuso de poder, pienso yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se está manejando esto y cómo creen ustedes, por dónde vamos? Es un asunto ideológico. ¿Qué está pasando en ese campo?
Antes de entrar en tema, para mí es importante, primero, ¿qué nos ha pasado como especie? Uh-huh. Es decir, que hemos llegado al punto de que una generación puede matar a la siguiente generación. ¿Qué nos pasó en Costa Rica? ¿Qué nos ha pasado en el mundo? ¿Qué nos pasó como especie que estamos tomando esa decisión o por lo menos llegar al punto de sí o no? Uh-huh. Cuando la pregunta importante está mucho más antes. Uh-huh. Es decir, ¿por qué llegamos a ese punto? Uh-huh. De que no nos importe o que podamos...
Sí, que se banalice una cosa tan profunda,
que, decir,
¿verdad?
Que la vida... Es decir, cuando uno piensa en el holocausto en Alemania, cuando mataron 20 millones de personas, uh-huh, se sentaron en una mesa, habían ingenieros, habían médicos, habían arquitectos que diseñaron todo el mapa de qué vamos a hacer con los judíos. Uh-huh. Es decir, ¿cómo los vamos a matar de manera industrial? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo planificamos este campo de concentración para que los que entren aquí sale la materia prima y qué vamos a hacer con la materia prima? Es decir, es como un hueco negro que se hable en la concepción que tengamos nosotros de nuestra humanidad, que pueda pasar eso, que se sientan. Porque para
planificar... Entonces la pregunta sería, ¿cómo, claro, se ha orquestado todo esto? Claro, ¿de dónde viene?
Por eso las preguntas son... hay otras preguntas mucho más grave sobre el tema. Sí. ¿Cómo he llegado al punto de pensar, digamos que sí o digamos que no? Es decir, no es el tema. Es decir, ¿cómo me fue? ¿Qué nos ha pasado para llegar a ese punto de sentarnos una mesa a discutir es la viabilidad o no la viabilidad de que podamos no solo interrumpir, porque interrupción significa como la luz? Es decir, yo interrumpo y apago la luz, pero tengo la posibilidad de encenderla. Pero con el aborto no hay posibilidad de volver a encender la vida de alguien. Y cuando lo que estamos eliminando no es solamente un embrión, sino es toda una historia de una vida.
Sí, vos hacías una analogía que es como cortar una película de alguien.
Claro.
De poder dejar una historia, de trascender como seres humanos. Entonces, ¿cómo hemos llegado, digamos? Entonces la pregunta sería, ¿cómo hemos llegado a este punto, digamos, de que tengamos que estar viendo términos que son como eufemismos o suavizando términos? Claro. O tratando de cambiar las legislaciones, tratando de cambiar nuestra forma de ver la vida.
De vernos como seres humanos. Sí, es
como
decir,
sociedad, ¿verdad?
Como simplemente en un sentido de banalización, como decir que la vida humana se banaliza. Es decir, es como un producto de consumo. Es decir, porque in vitro lo que hace es... porque ya sucede en otros países.
O qué sé yo, una
cosa. Es decir, la gente que va in vitro no solo ahora tiene la posibilidad de escoger el color de los ojos, es decir, porque ahí hay menús. Y los más vendidos son los vikingos. Es decir, porque yo quiero decir que mi hijo sea fuerte, grande.
Sí, hasta ya te metes ojos azules, en otros ámbitos.
En esa banalización y eso de ya no es tener un hijo, es fabricar un hijo.
Sí. Pero sí hay un detalle que es importante. Si habló Luis ahora del holocausto judío, ha habido un holocausto peor. ¿Te imaginas que en 1984, en la comisión Warnock, que fue una comisión que se reunió en Inglaterra con una discusión de la vida del embrión, fue una discusión entre médicos y investigadores muy fuerte? La discusión terminó en lo siguiente: como no nos podemos llegar a poner de acuerdo, hemos decidido decir que el embrión en sus primeros 14 días no es un ser humano, es un preembrión o prehumano. Ese hecho, que fue para evitar que siguiera una discusión científica muy fuerte,
que no resolvió la discusión,
fue lo que decidió la entrada de la educación, de la fecundación in vitro, y ya fue cuando nació la chiquita Brown, ¿verdad? Y todo el proceso. De 500,000 niños y niñas que han nacido hoy en día en el mundo por fecundación in vitro, hay una mortandad de embriones de 120 millones que supera a la mortandad de los judíos. Sí. Y de los gitanos.
Sí. Entonces, de toda la guerra, inclusive.
Es decir, imagínate lo que significa 120 millones de seres humanos que se les cortó su historia. 120 millones de seres humanos que, si nacían en lo rural, podían ser brazos fuertes y mentes jóvenes para ayudar a sembrar, para ayudar a producir, para ayudar en todo lo que puede ayudar un ser humano. Entonces, es muy serio. Y esto, a partir de esto, es que viene una ola ideológica para cambiar una serie de cosas. Y naturalmente, decía mi abuela que cuando el río suena, piedras trae. ¿Y qué es lo que traía la fecundación in vitro? Y Luis y yo lo dijimos en un libro publicado por nuestro: si se aprueba la fecundación in vitro, vendrá rápidamente el aborto. ¿Por qué? Porque la fecundación in vitro despersonalizó, le quitó la personalidad, le quitó el ser humano, la humanidad al embrión. Y una vez que se lo quitó,
se puede hacer lo demás.
Y a partir de eso, digamos, empieza a quitarse. Y ahora se lo están quitando al embrión para la... aborto terapéutico. Y pronto será el aborto libre y se lo quitarán posiblemente hasta el tercer trimestre. No son seres humanos.
O como en Canadá, que hablan ya de aborto postnatal. Es decir, ya nació, pero siguen llamándolo aborto. Y hay causales para poder permitir, y no llamarlo infanticidio, sino llamarlo aborto postnatal. Es decir, el niño ya nació. No, pero sigue, sí. siguen jugando con las palabras para darle el carácter a lo que no es, ¿verdad?
Lo que sí es muy preocupante, Eugenio, es que todo esto que está sucediéndose no en base a la verdad, sino en base a las mentiras. Las promociones que se hacen para el aborto terapéutico, hemos ido analizándola y punto por punto en estas promociones no tienen un asidero, ni científico ni es verdad. Los valores estadísticos que se ponen para decir la muerte de la mujer, los valores estadísticos que se ponen para el número de abortos en Costa Rica, imagínate que la estadística que usas de 27 mil abortos por año en Costa Rica.
Y no es así.
No, ni siquiera todas las muertes sumadas que se producen en Costa Rica por año llegan a 27 mil. Las de asesinatos, las de violencia, ni siquiera
sí,
eso
llega. Se alteran cifras
para promover.
Se sobredimensionan las cifras para, primero, asustar socialmente a las personas. Es decir, cuando dicen que hay 27 mil, digamos, abortos clandestinos. Entonces ponen a las personas en sensibilidad de decir, ok, si el aborto inseguro produce 27, estas cifras, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un aborto seguro, sí, ¿verdad? Pero no es más que...
con los niveles,
¿qué pasa si el aborto extremos es causado de violencia sexual? Entonces eso hipersensibiliza a las personas cuando las cifras reales, es decir, demuestran, y aquí en Costa Rica tenemos, digamos, en el tema de mortalidad materna, es decir, el INEC, es decir, todas las cifras son muy, muy precisas y
confiables, digamos.
Absolutamente, claro. Confiables. Es decir, aquí no hay persona que se muera que no tenga que pasar al forense o al, es decir, que dictamine la causa de la muerte. Es decir, y en el dos, es decir, por cifras propias del INEC, 2015-2016 solo murieron 20 personas por razones obstétricas. Es decir, de las cuales hay un montón de razones, es decir, problemas de atención, problemas naturales de la persona, complicaciones con enfermedades y patologías previas. Es decir, hay un montón de razones. Lo que la causa de muerte por aborto inseguro, es decir, primero no está contraindicado y no aparece en las cifras del INEC. Por tanto, es decir, es asustar a la gente para darle argumentos emocionales para poder decir, sí, necesitamos un aborto seguro, porque hay un montón de mujeres que mueren por aborto inseguro.
Pero esa táctica se usó desde hace muchos años, uh-huh, Eugenio.
Y en todos lados.
Sí, y acordate que, digamos, los grandes terratenientes que iban invadiendo tierras de gente que la estaba trabajando, que era lo que hacía. Mire, que viene una epidemia y que usted se va a morir de hambre con la epidemia, entonces le vamos a comprar el terreno así.
Meter miedo, digamos, eso.
Para que usted se vaya. ¿Qué es eso? Manipulación de las cosas para obtener un beneficio. Y esto es lo que están haciendo hoy con el aborto terapéutico. Manipulación de los datos para tener un beneficio. Y si vos me decís cuál beneficio, yo creo que no pararíamos en un programa de dos meses, sí, decirte los beneficios que se obtienen a través del ingreso de la ley del aborto en Costa Rica, personales, ¿verdad?
Y no solo eso, sino económicos, también a nivel económico, a nivel nacional.
Por eso.
Sí, nosotros en Costa Rica estamos ya cerca de un invierno demográfico, sí, que con el aborto se va a volver todavía mucho más difícil. El tema de las pensiones, es decir, porque como, es decir, hay escuelas que se están cerrando,
sí, ya no
sobre
tenemos
todo
niños,
porque no hay niños.
Sí, sí, sí. El país ocupa gente joven para...
Claro.
Para
¿quién va a pagar las pensiones estos muchachos que ahora están en la universidad? Sí, porque no hay nueva generación.
Sí, ya las generaciones de nosotros ya estamos...
Ya nosotros tenemos problemas con las pensiones, sí, sí, pero ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones donde no hay, va a haber los suficientes ingresos desde el punto de vista laboral para pagar todo esto?
Vos hablaste ahora de un asunto que tal vez es, inclusive en un curso que tratamos la semana pasada, es las... que el país, bueno, no sé quién en este caso, las políticas públicas para proteger, digamos, a la familia o a las mujeres, ¿se puede decir que han fallado en ese aspecto?
Claro, porque si hay violencia contra la mujer, quiere decir que el Estado ha fallado en protegerla. Si hay embarazos adolescentes, el Estado ha fallado en proteger a las adolescentes. Uh-huh. Pero sobre todo el Estado ha fallado en proteger a la familia. Porque justamente le echan la familia la culpa de todo.
De todo lo que
cuando resulta que en la familia donde revientan todas los desarreglos sociales, terminan uh-huh. reventando la familia. Entonces, más bien, en la medida que se apruebe o se legalice el aborto, es un reconocimiento a un Estado fallido en proteger a la familia, a la mujer y a los niños.
Sí, a seres indefensos que no...
Claro, que no, es decir, son los que están pagando uh-huh. la factura de desarreglos de un Estado que ha perdido la capacidad de entender las necesidades de la gente.
Uh-huh. Y yo creo que aquí tenemos que aclarar que no es una cuestión política. Uh-huh, uh-huh. No es este gobierno uh-huh. o el anterior. Todos los gobiernos se ven influenciados por ideologías foráneas, ideologías que tratan el dominio de los pueblos a través de la visión demográfica uh-huh, de los
sí,
pueblos.
De los poderosos.
Y digamos, además tratan de minimizar el mundo en el sentido de definición humana, de ser yo, que tener mis derechos. Es decir, ya me llamaba la atención. El otro día me decía una persona, hey, vamos a parar aquí en un mundo como el de Mad Max, ¿verdad? Ese mundo de carros construidos, que es arenoso, que ya el agua no existe.
Sí, un mundo lúgubre.
Un mundo lúgubre, oscuro. De oscuro, que no está organizado nada más como en clanes.
Sí.
¿Por qué? Porque ya esa visión de la dignidad de la persona humana, destruida desde el momento del embrión, empieza a abarcarse sobre los demás. Ahorita destruyen la dignidad del anciano a través uh-huh. del proyecto de eutanasia. Uh-huh. Y ahí vamos avanzando, ¿verdad? Del niño especial o discapacitado.
Que sí, no en algunos países, ahora, que en algunos países.
Ya sí. están destruyendo sí. a esos niños, no los están dejando nacer como en Islandia, que dice, hemos combatido el síndrome de Down. No hay un solo caso de síndrome de Down, pero es que no, los matan.
Sí, sí, sí.
O como el caso del aborto selectivo por sexo. Uh-huh. Solo en la India son 63 millones de mujeres que han matado por el hecho de ser mujer. En el mundo son 163 millones de mujeres.
Y eso ya les estaba creando desequilibrios demográficos. Ah,
naturalmente.
Claro.
Claro. Y claro.
Porque el sistema, es decir, la naturaleza es sabia, uh-huh. la vida es sabia, y crea un sistema donde en cualquier población humana hay un 50% hombre, más o menos, es decir, sí, 49, sí. 51, sí, pero son muy parejas. ¿Por sí. qué? Para garantizar la sobrevivencia de la especie. Pero al pasar ese equilibrio, es decir, como inclusive pasó, ¿por qué tenían un ejército tan grande en China? Porque no sabían qué hacer con tantos hombres, justamente por la política de eliminar a las mujeres. Entonces tuvieron que mandarlos todos para el ejército, porque tenían una población de hombres sin posibilidad de casarse. No sé cuánto tiempo tenemos.
No.
Pero para ir buscando salidas, ¿sí?, a todo eso. El tema, cuando hablamos del tema del fracaso del Estado en dos áreas muy específicas, que es donde el Estado tiene que trabajar. Educación de calidad. Es decir, que realmente enseñe a las personas, a las nuevas generaciones, para la vida, no simplemente para tomar una decisión.
Es una educación para la vida que llamamos.
Debe ser educación sí. para la vida. Y segundo, políticas públicas para erradicar la pobreza. Es decir, que son, digamos, los dos elementos fundamentales. Y lo hablamos hace un momento, que la educación es el mejor anticonceptivo. Es decir, porque es el mejor sí. sistema anticonceptivo.
Si se prepara bien a las niñas, las prepara fuertes, seguras, van a poder tener una posibilidad de decidir sobre su vida con más acierto, ¿verdad?
Proyectar su vida.
Sí, proyectar la
porque
vida.
Porque hoy en día difícilmente cuesta ver pensamiento en proyección de vida. Se vive la vida hoy y ahora.
Sí.
Y a base...
Se lo están tomando muy en serio.
A base de
placer. O entran a la universidad, y empiezan a cambiar. Nunca había pasado que la gente cambie tantas veces de su carrera en la universidad. Primero el costo, si es para la familia, o el costo para el Estado. Pero sucede que decir que están cambiando. Es decir, hay un elemento de identidad vocacional. Mucho antes que el tema de identidad sexual, es promocionar la identidad vocacional.
Sí, saber para qué puedo servir yo en esta vida y que me le dé propósito a la vida.
Puedo y quiero. Es decir, yo quiero ser médico como mi papá. Quiero ser agricultor, quiero ser poeta, quiero ser músico. Pero es lo que he decidido hacer el resto de mi vida. Entonces, todo proceso educativo que se da en, digamos, en la pubertad tardía, donde el hombre o la mujer descubre que quiere ser el resto de su vida. Entonces, todo el proceso educativo llega a ese punto. Y si quiere hacer lo que quiera hacer con su vida, después no importa.
Pero, ya
pero lo importante es que ya encontró su lugar en la sociedad. Si no, vamos a tener una sociedad llena un montón de despistados que son los que van a tomar las decisiones como ciudadanos en 10 años. Entonces, ¿qué clase de sociedad estamos heredando? Uh-huh. Es decir, un montón de despistados que van a tomar decisiones despistadas y va a haber un país de despistados. Es decir, tarde o temprano alguien va a venir a invadirnos. Es decir, porque estamos despistados y distraídos en lo que no es importante.
Uh-huh. Bueno, hemos conversado con el doctor Rodrigo Álvarez Revelo y Luis González, una conversación profunda y un poco difícil de manejar en el sentido que tiene muchas
aristas,
y muchas formas de verlo, pero creo que nos han abierto por lo menos la puertita para, como decía usted, de ir descubriendo en ese pozo para que no nos engañen y no nos metan 10 con hueco, como dicen, y estar pendientes de todas estas tendencias y estar, digamos, la única forma, como dice Luis, es informándose, educándose, y por eso hemos abierto estos espacios para comenzar a hablar de estos temas y darles profundidad y no tratarlos de forma banal ahí con cifras que a veces no dicen nada, más bien lo que hacen es enredar a las personas, sino hablar con hechos y con reflexiones profundas acerca de este tema sobre la vida humana y la dignidad del ser humano, que es una cosa que se ha perdido. Para nosotros ha sido, bueno, para mí en este caso ha sido un gusto haber podido conversar sobre este tema, que es un tema difícil, ¿verdad? Y les dejo los micrófonos de enlace para hacer una última reflexión a Luis y a don Rodrigo.
Bueno, darte las gracias a vos y a todos los trabajadores y todas las personas lindas que nos atendieron hoy acá. Y pues recordar que la mejor manera de educar es mejorar. No hay educación si no hay mejora. Y que el objetivo de esto es que en cada rincón de nuestro país, en cada campo de siembra, en cada escuela rural, en cada reunión de juventud haya un proceso de mejora personal, un proceso en donde la gente mejore, porque la pobreza empieza a combatirse con la educación. Y si la gente no mejora, la pobreza empeora. El objetivo de este programa, y por el cual yo me siento increíblemente satisfecho de cómo se ha desarrollado y cómo se ha tratado, y con la libertad que ustedes nos han dado para tratar nuestra forma de pensar, significa que estamos comprometidos no solo con esta emisora, con este número de emisoras, sino con todos los pueblos a los cuales estas emisoras llegan, que decirles que tienen que ser mejores seres humanos, que tienen que sacar a sus comunidades adelante y que tienen que ser solidarios unos con otros para poder mejorar a través de la educación.
Uh-huh. Un poco sino retomando lo que decía el doctor, y que el todo está en la persona, porque al mejorar la persona, mejoramos la pareja, mejoramos la familia, mejoramos la sociedad y nos mejoramos todos como especie, es decir, como humanidad. El año pasado sobre el tema de la educación sobre la sexualidad, a veces se olvida que la idea de persona, ¿en qué sentido? Que el objeto del estudio de la sexualidad no es solamente la sexualidad, sino comprender mejor a la persona. Porque es la persona la que aprende, es la persona la que va a entenderse, es la persona la que va a conocerse. No es solamente su sexualidad, no, es como persona
que entienda en todo eso.
Con mi sexualidad desde el punto de vista de asumirla como parte de todo lo que yo soy como persona. Entonces es volver a que aquí lo que importa es la persona, y esa es la que hay que tocar, hay que cambiar. Hay que conocer, es decir, nadie puede, es decir, todo es construcción social, pero ¿cómo construyo si no me conozco? Es decir, ¿hacia dónde me construyo si soy? Uh-huh. Y yo sigo siendo yo como persona el gran desconocido para mí mismo. Por tanto, todo proceso de educación, como decía el doctor, es la única forma de salir de la pobreza o de todas las pobrezas que pueda vivir una sociedad. Entonces, educándonos, conociéndonos mejor para poder enfrentar un futuro común, ¿verdad?
Doctor, una última pregunta. Si alguien tuviera, digamos, el querer comunicarse con usted, ¿cómo harían, digamos, un correo personal o, digamos, si tuviera inclusive la posibilidad de invitarlo a alguna charla, alguna comunidad?
Puede ser a través de nuestro correo, del correo, tanto mío como de Luis, que está ahí establecido.
Rodalcr@yahoo.com.
Y el de Luis, que es el...
altalq@ice.co.cr.
Pero también como que conocemos que estos programas llegan a comunidades a veces un poco difíciles, pues otorgarles el número de mi oficina.
¿Cómo
si
no?
Quieren llamar, ¿verdad? El número de mi oficina es 22...
Eso es lo que hacen más fácil.
23... Ajá. Perdón, 22... Ay, Dios mío.
22-33-25-27-25.
¿Verdad? Uh-huh. Y ahí está mi hija, que es mi recepcionista y la mano derecha mía, que cualquier cosa ya yo le daré para que me dejen número y yo en el
momento ya pueden profundizar, inclusive pasar a los escritos que está de hecho, las investigaciones.
Estamos en disposición de entregar
inclusive vimos en un folletito, ¿cómo se llamaba el folleto este que hicieron sobre el estudio de...
El Manifiesto de San José.
El Manifiesto de San José.
Que es un libro muy interesante, sobre todo para maestros que tienen que ver con el área de ciencias. Es un insumo interesante para poder estudiar esos temas que como hablábamos al principio, tienen varias vertientes por donde uno se puede ir.
Claro.
Pero la idea fue tratar de hacer una comunicación lo más aterrizada posible, porque sabemos que es un tema fuerte este. Entonces agradecemos a don Rodrigo y a Luis el haber estado con nosotros esta mañana.
Agradecidos somos nosotros.
Igual, así es.
A continuación, un comentario del periodista José Joaquín Chaverri.
La vida humana es un tema nacional de muchísima importancia. Todos tenemos que respetar la vida humana. En momentos en que vemos tanta violencia, a veces en las calles, o en la violencia en las palabras, en cómo nos dirigimos a la otra persona, esa violencia tenemos que acabarla. Por eso tenemos que respetar la vida humana desde el momento de la concepción. En ese momento en donde nace el ser humano, tenemos que estar atentos a él, cuidarle. ¿Y por qué es importante? Porque el embrión, ese ser humano en el seno materno, no es un montón de células, ya es persona. Ya se va desarrollando. Es la misma persona que tendremos cuando tenga 80 años. El hombre no da un salto biológico, sino que se va desarrollando. Por eso la vida es tan importante y sobre todo el respeto a la vida humana, en donde Costa Rica tiene un papel muy valioso porque es un país que se reconoce como defensor de la vida humana. Entonces, la defensa más importante de la vida humana es desde el nacimiento. Y por eso tenemos que estar a favor de la vida, en contra del aborto. Toda vida merece ser vivida y tenemos que tratar que todo ser humano en Costa Rica, que tiene muy buena atención médica, gracias a Dios, pueda salir adelante y que toda madre sea atendida. Lo importante es que en todo embarazo, las dos personas, el niño que va a nacer y la madre, deben ser atendidas. No solo médicamente, humanamente, espiritualmente, hay que darle una mano a todos los niños que van a nacer. Y a todas las madres que están allí, algunas solas que necesitan el apoyo. Y el apoyo para que puedan salir adelante, para que puedan organizar su casa, para que puedan atender al niño y para que puedan darle una formación de virtudes, valores a toda vida humana que nace. Nosotros no podemos ser jueces. Toda vida que nace merece ser vivida. No sabemos si de esa niña que nació tendremos una gran profesional en el futuro que va a ser presidente de nuestro país o ese niño que va a nacer, va a ser un gran jugador de fútbol, nos va a llevar a los diferentes escenarios internacionales o va a desarrollar una nueva ciencia, una nueva tecnología que nos va a llenar de orgullo a todos en el país. Entonces, nadie puede perderse. Toda la vida humana merece ser vivida y tenemos que atender a la madre y al niño con mucho cariño. Es todo un esfuerzo del respeto a la vida que no es solo no matar, sino cuidar mucho el desarrollo del niño, evitar accidentes, evitar la muerte, evitar el asesinato y siempre prodigar, respetar la vida humana desde el momento de la concepción. Eso es un valor fundamental de toda Costa Rica y tenemos que hacerlo respetar en todo el país. Muchas gracias.
Este fue un comentario del periodista José Joaquín Chaverri para Enlace Informativo. Este ha sido el Enlace Informativo de esta semana, transmitido por las 15 emisoras culturales y la Red de Emisoras Católicas.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.